970 Universal. Pasión por la radio.
Bueno, muy bien, está, ahora ya dejamos la filosofía y la cosa.
Ya empezamos a paz subir y amor cambios.
Y volvemos un poquito a la temperatura inicial del programa de hoy. Se viene la entrevista central,
Es licenciado en Relaciones Internacionales.
¿Cómo andan?
Es productor agropecuario y se dedica a negocios inmobiliarios rurales. Desde el año 2000 ha actuado en sucesivas legislaturas.
Acá estamos a horas de empezar una legislatura nueva, inesperada para mí, así que le tengo que poner la mejor de las ondas, ir planificando las cosas.
En 2024 fue electo como senador titular por el Partido Nacional.
Vamos a estar mucho en el camino, poco en el Parlamento. Bueno, eso requiere armar equipos. Tengo la esperanza de haber mucha gente joven, gurises de 19, 20 años, estudiantes que van, que siguen las comisiones. Esas cosas que a uno lo gratifican. Nadie pensaba que íbamos a sacar 4 senadores. Estaba la posibilidad, pero era incierto. O sea, cuando hicimos la lista, yo estaba ahí para que la gente, bueno, que me quisiera acompañar, me acompañara. Pero yo tenía una salida distinta, ¿no? Yo me imaginaba estar 100% en los temas privados, productivos, y estar apoyando, por supuesto, el tema político, pero ahora no tengo escapatoria. Es la gente la que me puso ahí, es la primera vez que salgo electo. Siempre fui, debe ser mi séptima legislatura, o sea, alternando, de suplente, que esto, que lo otro. No puedo hacer la gran tal, no me puedo ir.
Hoy nos visita en Punto de Encuentro Sebastián da Silva. Entrevista.
Muy bien, muy bienvenido, senador. ¿Cómo le va?
Un gusto.
¿Quedó conforme con la presentación? ¿Le gustó?
Sí.
¿Le hizo bien al ego?
Es parte de una buena investigación de la producción y es la introducción a una legislatura distinta que, bueno, que es la que estamos pasando. ¿Sí?
Bien.
Por suerte, Victoria, excepto en el centro del país, la tormenta no fue tan jodida como pensábamos, así que esa es una buena noticia. Ayer mirábamos los radares, yo en el teléfono tengo 7.422 cosas del tiempo, y se venía una tromba fea, ¿no? Hay mucha similitud este año con lo que pasó en el 2016, el tornado de Dolores. Entonces uno está con el corazón en la boca, porque estos calores, ¿viste?, tan encimados a abril, son complicados, ¿no?
Sin duda. Senador, nosotros arrancamos hoy el día medio que con las...
Recalentando
camisetas a partir de una nota del domingo en el diario El País. A su vez, que tiene como génesis la propuesta de Pablo Bordaberry, de que en realidad...
¿Pablo no?
De Pedro Bordaberry.
Era Pedro y Pablo.
Sí, sí. No, también existe Pablo, Bilma, pero no está... pero el hermano se llama Pablo.
Sí, sí.
No, pero... Vamos a pensar en el político Pedro Bordaberry con la propuesta de por qué trabajar del 1 al 18 y no trabajar 30 días, que le generó un montón de críticas del propio elenco político. ¿Usted dónde se ubica? ¿Estaría a favor o en contra de esa propuesta?
Bueno, yo me ubico del lado que para mí el legislador que vive encerrado en el Palacio Legislativo es el más... aislado de la realidad. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí, uno puede decir, bueno, cuando vos sos senador o diputado, la representación te acompaña a donde tú vayas. ¿Sí? Es a partir de lo que vos quieras hacer. Si querés representar o querés dedicarte a otra cosa. Yo no tengo problema a trabajar hasta el 31. De hecho, yo presido la Comisión de Ganadería y ya tenemos pactado, por ejemplo, en este año, de que después del 18 vamos a salir al campo, vamos a ir a la cosecha de soja, vamos a ir a San Bautista a ver todo lo que es la realidad de la avicultura, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que es parte de una realidad que se da. A mí me preguntás, a mí me gusta trabajar, trabajo 12 horas por día, todos los días.
Bien, no, pero no, no hablamos de actividad privada, eso
no, no.
Va por su cuenta. Las horas que le lleve lo privado es su tema. A nosotros nos convoca y nos interesa preguntar por la pública.
No tengo ningún problema. Bien.
O sea que se alinearía con Pedro Bardaberry. Bien, está bien. No es muy común, le han caído muchos.
No tengo drama. Mucho menos en lo extenso del receso parlamentario.
Pero cuando decís no tengo drama, queda como que...
Te hago la gauchada.
Claro, bien lo que plantea, sí, lo que propone. En parte reflejado, como decíamos en el primer bloque, con el ciudadano a pie que buscan ustedes, los representantes.
No tengo ningún problema.
Y tienen un sinfín de beneficios.
A ver, no tengo ningún problema. B, hay otro exceso que a mi entender es importante, que es el... receso parlamentario. Bueno. ¿Sí? Eso es un exceso inentendible. ¿Sí? De la misma forma que yo entiendo que es inentendible, pasando a otro lado, las vacaciones de verano para los gurises son demasiado largas. Estamos discutiendo de que tenemos que tener 200 días. Me parece que perfectamente las clases en algún momento pueden arrancar, sí, el 20 de febrero. ¿Sí? Y nosotros deberíamos arrancar tener un mes de licencia, como cualquier hijo de vecino. No tengo ningún problema.
Estaría bueno entonces acoplarse a...
Es un embole porque vos tenés que modificar la Constitución. Esa es la verdad. Para vos reducir el receso parlamentario tenés que modificar la Constitución. Si mañana viene una embestida reformista de la Constitución, yo me comprometo a tratar de incluir ese tema en esa reforma.
Vos pusiste en un tuit como alegando una defensa de los días que
sí,
vos tuviste
por supuesto.
Sin goce de sueldo, pero claro, nosotros,
sin goce de sueldo y con licencia.
Claro, lo que nosotros hablábamos es que en realidad en una empresa común, por más que vos te tomes días sin goce de sueldo, en algún momento no te podés tomar más días sin goce,
está
como sobrevalorado el hecho, bueno, no vengo, descontámelo, de última es lo que corresponde.
Está bien.
O sea, es algo excepcional, en realidad.
Sí, ahora, un senador o un diputado, ¿es patrón o empleado? Es patrón y empleado a la vez, no me acuerdo.
¿Patrón de qué?
Y bueno, vos sos dueño de tu destino ahí, ¿no?
Bueno, eso es lo que se cuestiona.
Sos patrón, tenés tus asistentes, tus asesores, o sea, es una situación media híbrida.
Bueno, patrón no con dineros ajenos, ¿no? Con dineros públicos, no es el mismo patronazgo, me parece.
Bueno,
¿no?
pero vos sos patrón y empleado a la vez, por eso te estoy diciendo. Vos sos patrón de tu área de trabajo, ¿sí? En donde vos definís, fulanito viene de tal hora a tal hora, el otro es asesor en temas jurídicos, temas de salud, y además sos empleado del Estado, ¿sí? Entonces, y además... El mayor plebiscito que tiene un político es cada 5 años.
Claro, el tema de lo que estamos hablando, que en base a esta nota, lo que parece que primara es la parte patronal.
Está bien.
¿No? Porque vos me lo traes desencadenado.
Yo te estoy hablando de
los días sin goce de sueldo.
No tengo. A ver, voy por la vida con la frente en alto. ¿Qué es lo que hice yo? Dije, primero tengo que cumplir con mis obligaciones como cualquiera de ustedes tres, ¿sí? En 5 años pedí, creo que 25, 28 días de licencia. Eso implica 5 días al año. ¿De acuerdo? Las otras, que generalmente son en momentos de cosecha, yo las pido sin goce de sueldo. De forma tal de que cuando entre el suplente, ¿sí?, el Estado, la gente, no tenga que pagar los salarios.
Que es lo que sucede habitualmente cuando
hay licencia. Claro. No formo parte de ninguna comisión internacional de esas que... En el Parlamento hay un eufemismo que habla de la diplomacia parlamentaria, que yo no creo, ¿sí? Es Unión Interparlamentaria, Parlatina, yo estoy afuera. No cobré un solo viático, no hago un solo viaje oficial. ¿Eso me hace mejor a mí? No.
¿Vos leíste toda la nota?
la ley...
¿Te interpela? O sea, ¿te cuestiona como nos cuestionamos nosotros?
Pero el titular...
Porque, por ejemplo, Fabián decía, entran 5 minutos, porque hay una estadística de los más y los menos, pero Fabián decía hoy, entras 5 minutos y ya tenés contabilizada la asistencia. Entonces, yo qué sé, ¿con qué parámetro mido los más y los menos si estuviste 10 minutos y de repente capaz que te fuiste? O además de los motivos personales
está bien, pero la legislatura pasada, y con esto no quiero cuestionar la nota, ¿sí?, hubieron 2 mega excepciones. El contador Astori.
Por salud, bueno, pero...
Está bien, bueno, pero cuando vos... ¿Me dejás terminar? Vos analizases. En promedio, los senadores, patatín, patatá. ¿Sí?
Entonces, 121 días de...
Ahí estuvo el contador Astori, ¿sí?, y Juan Sartori, que eran enormes generadores de ese promedio. Y después, creo que si uno responde por lo de uno... Sí, yo, a mí que me detestan, sí, y cada vez que yo publico que estoy, no sé, en una cosecha, tendrías que estar trabajando en el Palacio. Yo no le genero un solo peso más al Estado, al contribuyente, porque yo tenga que atender temas privados en momentos de zafra, en momentos urticantes, como es la cosecha.
Lo que pasa es que capaz que la gente, no, por eso te digo, no está sobrevalorado el hecho de yo tengo un puesto, una obligación, y bueno, no solamente no cobro...
Vos sos electo por la gente. Tenés que responder a los que te votaron.
Y por eso, capaz que la gente
que ahí también responde, ahí hay una diferencia.
Capaz que la gente que honrar, te reclama eso.
Honrar tu cargo y responderle a los que te votaron. No, en mi caso yo no lo tengo que responder al letrista de asaltante con patente, porque no me votó. Me toca responder al paisano de Clara. ¿Te
acuerdas? Pero vos representás entonces en el Senado solamente una porción, no representás a...
Bueno, son representantes, claro, político partidario.
Bueno, esa es una discusión eterna.
Pero trabajás para el país.
Vos representás a los que te votaron y trabajás para el país. Pero yo no represento al letrista de asaltante con patente.
No, eso.
O sea, no tengo cómo representarlos. A él lo representa otra sensibilidad, como Betiana Díaz nos representa al paisano de Blanquillo o el Boca Andrade. Y está bien, porque hablás siempre de que el Parlamento es una caja de resonancia, donde se escuchan todas las voces. Bueno, yo llevo las que yo represento o las que entiendo que represento, y otros llevan la suya, que es una discusión no menor. Uh-huh. Entonces, no es una discusión, o sea, yo no represento a la Asociación de Familiares de Desaparecidos, los respeto, yo represento a la rural de Reboledo, ¿sí? ¿Cómo no? Porque tienen temas que alguien los tiene que llevar al Palacio.
Bien, podríamos seguir, la verdad que andando sobre estos asuntos, pero... Simplemente lo tomamos como punto de partida de la entrevista porque veníamos de eso. Pero obviamente que hay muchas otras cosas para hablar.
No, y
que
algunas cosas momento. Él está de acuerdo, ¿no? Como sí, el tema sí. De los tiempos de reposición. Abarca muchísimo
valió,
la nota. El tema
valió,
de los tiempos parlamentarios. Y en definitiva, hoy. No está desalineado totalmente con la propuesta de Bordaberry.
Y además, yo creo que cuanto más estés en el Palacio, más aislado estás. Esa es mi opinión. El mundo gira con una rapidez contraria a lo que gira en el Palacio Legislativo. Miren que en el Palacio se discuten cosas que...
La media hora previa a veces es...
Sí, pero no solo la media hora previa. El ritmo es cansino. En esa introducción que ustedes me hicieron, a mí me paspa un poco.
Háblame de ritmo, ya que trajo la palabra, y vamos a ponerla sobre la mesa. El ritmo o el tranco que está llevando el gobierno electo, ¿qué piensa?
Y bueno, yo creo que, hablando de receso, también podemos hablar de una transición enorme, larga, uh-huh. ¿Sí? La transición es más larga del mundo. Yo imaginaba que iban a desembarcar con un poquito más de profundidad. ¿Eso yo lo critico? No.
Usted sabe que dependen de la ley de presupuesto, ¿no?
No, bueno, hay cosas que Victoria. Cosas que no. Lo que creo es que están...
Yo planteo vinculado a las promesas de campaña.
Como pisando huevo, a ver qué es lo que pasa, porque también entiendo de que, este es un Frente Amplio diferente. Las gárgolas frentistas, Rossi, María Julia Muñoz, toda aquella camada que llegó con Tabaré Vázquez, están jubilados. Ahora vienen otro tipo, de jerarcas, ¿no? De otras generaciones, con es una izquierda bastante más Rossi no es lo mismo que Lucía Echeverri, o sea, aquella era una generación más dura, esta es una generación más woke. Voy a poner un ejemplo, no porque Lucía Echeverri yo tenga algo en contra, ¿sí? O Lesker, todas esas gárgolas de frentistas que formaban parte del primer gobierno de Tabaré. Entonces, están ahí. La verdad que yo tengo una opinión de lo que era este Frente Amplio. Todos los uruguayos me escucharon hablar previo a la campaña electoral. Tengo una
¿Sigue viendo al peor Frente Amplio de la historia?
Sí, claro. Sí. ¿Por qué? Porque entiendo de que están... Vamos a ver. Yo lo que no quiero es ahora arrancar con un debate sobre... Yo ya lo dije, dije todo lo que tenía que decir. Ahora lo que estoy viendo es... Estoy esperando, ¿sí?
¿Qué opinión
no
le
necesariamente los tengo que criticar, porque esto confirma de que, a ver, nuestro gobierno, yo puse el ejemplo de la Ferrari, en nuestro gobierno es muy difícil de igualar, Victoria. Y el... Pero pasacalle de Fernando Pereira, que decía, el gobierno fracasó, se lo van a tener que meter uno a uno en cada uno de los comités del Frente Amplio, porque va a haber mucha cosa de este gobierno que no la van a cambiar.
Bien. Ahora, ¿pero usted insiste por ejemplo, en el concepto Ferrari?
Sí, claro, sí.
¿Leyó búsqueda? El menor crecimiento del PBI en mucho tiempo.
Pero Victoria, pero lo pasa que acá estamos en una discusión adolescente. El menor crecimiento del PBI por mucho tiempo. Pero muchachos, una pandemia, Victoria, una pandemia, después hubo una sequía que fundió el Uruguay. Pese a ello, nosotros crecimos. Pero si eso no es meterle huevos, no es meterle corazón, no es meterle garra al gobierno, ¿qué es? Porque mirá que yo viví un calvario, un fucking calvario. Cuando no era una cosa, era la otra, nos quedábamos sin agua. Y pese a ello, este país está paradito. Entonces, ese es el concepto de una Ferrari 4x4 pura sangre, que es el modelo SUV de la Ferrari, ¿sí? En donde van empujando. Y frente a eso es muy difícil, porque los puntos de comparación, que yo me voy a encargar de hacerlo mes a mes, primer mes de Orsi, es hoy o mañana, ¿sí? Nosotros teníamos una pandemia, teníamos redactado el proyecto de ley de urgente consideración, nos estaban haciendo la cretinada de cacerolearnos, estábamos enfrentando todo ese tipo de cosas, y acá va de reunión en reunión, o sea, primer mes, la calle Pou, 1000, Orsi 0.
Ahora, por ejemplo, esta propuesta que hay ahora de diálogo social amplio, ¿no? Porque uno decía, bueno, diálogo social va a
pérdida
ser
de tiempo.
Tocar la reforma jubilatoria.
Ah, pérdida de tiempo. Es una pérdida de tiempo, está discutido. 2 años demoró Murro, y el otro, en discutir lo que ya saben.
Ah, pero esto es más amplio. No va solo a la reforma jubilatoria. Va a tocar la protección o cambiar la protección social.
¿En dónde? A ver.
En el Uruguay.
¿En qué aspecto? ¿En qué sector? ¿A qué área de actividad? ¿A qué edad? Es amplio, es un eufemismo. El plan nacional de...
¿No cree que va a salir una reforma relevante de así?
Yo creo que es una pérdida de tiempo. Que lo que tienen que hacer es dialogar sobre seguridad. Adelante. Vamos. Pero esto ya está discutido. Ya está discutido. Porque si no, podemos ver la vigencia de las empresas públicas en el Uruguay. ¿Podríamos privatizarlas, asociarlas? No, eso ya, el pueblo ya lo decidió. Y con la reforma de la seguridad social...
Está, pero esto es más amplio, una reforma de seguridad social, según lo que plantea el gobierno.
Yo no sé, me parece que es uno de los tantos eufemismos que la izquierda es maravillosa en encontrarlos para discutir lo que ya está discutido. Pero esa es mi opinión.
Bien, hay una nota interesante al nuevo director de la PP, justamente, Rodrigo Arim, que hace referencia a los distintos ejes que estarían atravesados por ese diálogo social, y sí entiendo que pueda generar como cierta incertidumbre de...
Me parece que es una de las cosas al santo botón. Más incertidumbre genera el decreto de las ocupaciones. Ahí lo que hay es una reiterada pésima señal enviada desde el Ministerio de Trabajo hacia los que generan trabajo. se los advertimos por la positiva. Vos achiquen, pues mirá que es un país caro, la gente se va.
Nada. ¿Cree que va a cambiar o modificar la inversión extranjera? Que la ocupación pase a ser.
Mirá, si
la
vos tenés un ministro de trabajo. Sí, claro. Preguntale a un alemán. Cuando hagan la due diligence, que le diga, che, los temas de derecho laboral, sí, mira, acá ahora el sindicato te puede ocupar. Antes, hace 3 meses, lo desalojaba la policía, estaba prohibido. Ahora encontraron una vuelta para que por un lado esté ocupado y por el otro lado no esté ocupado. Pregúntale a un japonés, un alemán, un inglés, un americano, yo qué sé, qué opinión tienen.
Bien.
Y los estudios, cuando hacen la due diligence de Uruguay o cuando... Lo anotan. Para mí es una torpeza innecesaria, porque si hay algo que está discutido es los sindicatos ya saben cómo generar el efecto de la ocupación, el ministro llama, viene la policía, conversan y desalojan.
Sebastián, ¿por qué pensás que la delincuencia le está tomando la temperatura a Negro y a...
Bueno, también ahí han habido pésimas señales, ¿sí? Y han aparecido fenómenos nuevos que a mí me preocupan.
¿Cuáles son las malas señales? A ver,
quiero ser sintético y gráfico, no necesariamente profundo. En la etapa de Bonomi, la inseguridad, ¿sí?, aumentó exponencialmente, atacando principalmente a gente que no estaba en el mundo de los malandros. ¿Estamos de acuerdo? Recordaremos el pisero de la pasiva, para llamarlo, que fueron y le pegaron un balazo. Sí. ¿Estamos? En los gobiernos, en el gobierno de Luis, todo lo que es rapiña y ataque hacia la gente inocente bajó sustantivamente y se incrementó las guerras entre los malandros. Se mataban entre ellos. ¿Estamos de acuerdo? Porque está la cantidad de homicidios por líos entre chorros. Lo que, a mi entender, pasa ahora es que estos chorros que estaban contenidos en atacar a la gente inocente, a los boliches, a los almacenes, están saliendo a hacer macana. El robo piraña, como que ellos sienten que están como más liberados. Entonces nosotros vemos rapiña nuevamente en el bar no sé qué cosa, en el almacén, en el supermercado, en esto, en lo otro. Y entonces ahí es donde voy, le están midiendo la temperatura al ministro Negro.
Pero eso también pasó, digo, en el gobierno
pasó
anterior.
Pero bajamos sustantivamente, ¿sí? Las rapiñas las bajamos sustantivamente.
Claro, pero vos lo representás como que la delincuencia dice, bueno, sí, otra claro. vez nos tocan 5 años para salir a hacer lo nuestro.
Y vos pensás que es una inspiración divina el robo piraña en el shopping, entraron 30 motos.
¿Y esto de las amenazas de bombas son malandras, como decís vos?
Yo para mí que hay son atrás. Mucho boludo. Hay
boludos. ¿Y por qué justo ahora se da la cadena del boludaje?
Y bueno...
Es raro.
Ahí también le están midiendo la temperatura. Si es que tiene algún otro alguna otra intención. Pero yo no la puedo decir. ¿Sí? Para mí hay mucho nabo. Vos viste la cara del John Travolta amenazador.
¿Cómo la...?
Era un John Travolta.
El guardia de seguridad.
No puede medir la temperatura de nadie. ¿No lo viste? De patillita, John Travolta. Era una especie de...
Sí, me causó impacto el John Travolta amenazador.
Bueno, yo soy titulero, así que...
¿no? Esto puede ser la derecha ultra tratando de generar las condiciones para que finalmente este gobierno de izquierda sea más... duro con la delincuencia de lo que pudo haber sido un gobierno de derecha?
La derecha ultra en el Uruguay no existe.
No digo que se haya generado acá, no existe, pero está mirando para acá. O puede tener algún vigilante por acá.
La derecha ultra, definida por los nostálgicos de la dictadura, habrá algún retirado militar, pero después no existe. Yo represento una derecha de gente de trabajo, ¿sí?
Pero no lo digo por los...
No, pero te estoy diciendo nuestro, que a mí me vota gente de derecha, ¿sí? Y no es... No, nadie es tan boludo a andar haciendo amenazas. Estamos contando... En el Palacio hay un chiste, que es cuándo nos va a llegar la amenaza a nosotros, ¿no? Sí. Porque si esto sigue así... Ahora...
Será otro día de licencia.
Será otro día de licencia.
Mm. yo quiero virar, no sé si tienen algo vinculado a esto, yo quiero meterme...
A los cargos. Con el tema de los cargos.
No, bueno,
no, yo quiero hacer una que resume un poco todo esto, sí. Que es, mencionó el tema de seguridad, mencionó el tema...
Pero falta de se entendió el ejemplo, ¿no? Sí. O sea, una cosa es que los malandras se maten entre ellos, otra cosa es que maten gente inocente.
Bueno, pero se maten entre ellos, también ocurre que pueden llegar a matar gente inocente. O sea,
yo...
Lo está planteando como que es un viraje de hace un mes, no es un poco pronto para...
Bueno, yo lo que veo, vos que sos periodista, el robo piraña, ¿sí? ¿Cuándo lo empezaste a sentir? ¿Hace un mes?
En la prensa sí, pero seguramente pasaba de antes.
Seguramente sí, pero estamos hablando de factos. ¿Cuándo? Hace un mes. Salieron a afanar en moto.
Igual no me deja muy tranquilo que, por ejemplo, un hijo de un chiquito de un narco o algo, por más que sea hijo de, pero es absolutamente inocente, haya muerto varios.
Está bien,
¿no?
Yo no.
O sea, como que... Que se mate ese sector de la sociedad, está bien.
Yo te estoy diciendo las cosas gráficas. Obviamente que la gente se va a horrorizar, pero si entre preferir que se maten entre ellos y matar a gente inocente, yo prefiero que se maten entre ellos.
No, trataría que el arquero de Torque de las juveniles no haya tenido nada que ver, se haya comido una bala en el pecho.
Estoy de acuerdo, pero a lo que voy es... traté de graficar, uh-huh, ante tu pregunta, lo que yo imagino que está pasando.
Pero, a ver, ¿cuestionás seguridad? ¿Cuestionás también algún otro...?
No cuestiono, digo cosas, no cuestiono, no interpelo, no llamo al ministro.
¿No hay que abrir un compás de espera a un gobierno va a ser un mes recién que está en funciones?
Los problemas siguen, ¿no? Los problemas siguen. Fernando Pereira acá, estamos preparados, nosotros venimos a... Y nadie ha interpelado, hecho un pedido de informe, llamado a comisión... Estamos mirando, observando. ¿Hay cosas buenas este gobierno? Sí, la vicecanciller. Flor de Kra. Yo con el canciller me parece que es... Bueno, todo el prejuicio que yo tengo a un funcionario que se ha dedicado su vida a los organismos internacionales. Yo, un hombre de negocio, pragmático. La canciller, no. La vicecanciller.
Valeria Zucca.
¿Cómo no? Yo con el ministro Frati tengo que estar espalda con espalda.
Sí.
Entonces, el compás de espera. Yo te podría decir, sí, tendríamos que haberle hecho lo mismo que nos hicieran nosotros, pero nosotros no somos cretinos como ellos con el caceroleo. Entonces, lo que hay es una observación. Nosotros somos todólogos de la realidad, pues no tenemos elementos para tratar porque el gobierno no ha tirado ninguno.
Aprovecho que te tengo acá porque no hemos tenido a nadie del Partido Nacional después de toda la explosión del caso Bezzosi. Más allá de tu parecer sobre los procedimientos, cómo se lo trató, etcétera, etcétera, ¿vos creés en la inocencia de Guillermo Bezzosi?
Sí.
¿Estás convencido que ninguno de los delitos que se le imputan?
Yo lo dije, yo tengo que tener dos tobilleras, si Guillermo tiene una.
¿El tema es que la gauchada no es delito?
Yo lo que digo es que negar el favor, Victoria, es negar amigas tuyas, ¿sí? Que en el British salen una semana antes, tienen 3 semanas. Cuando salen...
No fui al British.
Bueno, está bueno. Pero las madres, former mames, me llaman a mí porque tienen vencido el pasaporte y no pueden irse... a Disney. ¿Y yo qué tengo que hacer en el aeropuerto? Mirá, tenés que ir, la verdad, perdés el vuelo, hermana. Le digo, pues la verdad, o voy y trato de ayudarla, o la cédula. Digo esto para que se considere de lo más inocuo hasta lo otro.
Claro, pero el punto
ahí
es...
O sea, el objetivo sería que todos tengamos el teléfono de la Silva para...
No, el teléfono... No. El objetivo es... hablar sobre base de realidad, de las cosas que pasan.
Yo entiendo esa situación incómoda de que alguien, y más si conoces, te pide la gauchada. Ahora, también queda la pregunta de si efectivamente al utilizar y mover recursos del Estado, sea en plata, en lobby, en lo que fuere, para una persona, no genera una injusticia en sí misma, pero porque por no lo estás moviendo para los demás.
Por supuesto.
Bueno, entonces, supuesto, para eso existen las normas, además.
Pero, Victoria, por supuesto. Ahora, en mi vida, yo tengo solicitud de circunstancias para ayudar, solicitudes cualquiera, 4 horas por día, netas, ¿no? Che, Sebastián, mirá, y esto, che, ¿por qué no le decís que arregle tal camino?
¿Y dónde hay un límite entre ese tipo de orientación, ayuda de mano, y sacarle, si fuera verdad, las multas a alguien?
El hay que enterrarlo de cabeza.
Ni que hablar. Pero, por ejemplo, si fuera verdad, porque es una de las cosas que habrá que comprobar, si le levantó una multa de no sé cuántos miles de pesos a alguien.
A mí me han llamado para sacar multas, a todos le digo lo mismo. Si yo pudiera, hermano, pagaba los 80 palos que pago por semestre de multa de patente.
Entonces, ¿cuál es el límite de la gauchada?
El límite de la gauchada es cumplir las normas.
Y bueno, y entonces...
las normas, no mandar un camión, que vaya un camión a arreglar un camino.
Esa es una gauchada que tampoco es, tampoco pareciera un delito de corrupción el
tarifero. No, pero el tipo está con tobillera, ¿no?
Por eso digo, ¿por qué repasamos qué es gauchada y qué es delito?
Pero reformulo la pregunta, independientemente de la tobillera, de cómo lo trataron, ajustado a la norma y a la ley, como dice Victoria, ¿vos creés en la inocencia de Bezzosi?
Totalmente creo en la inocencia de Bezzosi.
¿Y cómo le llamamos a lo de mandar el camión si fuera verdad?
Es lo de sacar una norma de costumbre absolutamente generalizada por
pero que lo hagan
desde
todos.
La extrema derecha a la extrema izquierda.
Sí, está bien, pero acá
desde lo de 80 años, 70, 60, 40, 30.
Bien,
20.
Pero que lo hagan todos no es la respuesta a la pregunta. La pregunta es concreta. Si el camión está fuera de la norma, de nuevo.
Está fuera de la norma el palco municipal en el Teatro de Verano.
Entonces eliminemos, ¿hay que derogar el abuso de funciones? ¿O hay que rediseñarlo?
Yo qué sé, no soy yo un penalista, ¿viste? Yo no conozco ni un fiscal, no conozco nada.
Pero Carrera atendió a un muchacho que justamente le dispararon. ¿Por qué Carrera sinvergüenza y no lo demás desintendentes?
Pero el tipo inventó un cargo policial para que vayan y estén 2 años.
Pero el hombre había sido baleado y seguramente por alguien hasta del propio, de la fuerza policial.
No tiene nada que ver eso con... No tiene nada que ver.
Humanismo.
No fue humanismo. Eso fue violación de todas las normas habidas y por haber.
Senador, estoy repitiendo lo que dijo Carrera.
Que lo de Bezzosi fue una gauchada de gente de pueblo, bien, humanista.
Para. Gaucha. Sacá a Bezzosi, poneme a mí. O poné a un senador del Frente Amplio, al quien lo llama vos, fulanito, ¿no me conseguís que hoy toca la Catalina del Tato Verano de esas entradas? Sí, cómo no, te las mando. Palco oficial gratis. Pero, ¿y eso qué es? Abuso de funciones. ¿Por qué tiene que ir el señor? ¿No? Pero es la verdad.
Pero una cosa es que me consigas entradas y a mí y él no, y otra cosa es que yo tengo una multa de tránsito, no la puedo sacar, y él viene, te pregunta y vos agarrás y le levantás la multa de tránsito.
¿La levantó o lo llamó para averiguar? Porque después lo que es...
Habría que ver si eso se contrae. Para, eso yo lo incluyo en la pregunta.
¿Yo sabes cuántas llamadas tengo de gente que está por jubilarse? Dice, está mi trámite, la verdad que no sé. Y vos tenés que llamar a gente del BPS para que averigüe, ¿no? Leo Sanguinetti. Sí.
Son cosas distintas.
No, bueno, pero capaz que lo mismo le pasó a Bezzosi. Yo lo que te estoy diciendo es que Guillermo Bezzosi, ¿sí? A ver, el príncipe Harry aprendió a jugar al polo en la estancia. Dice, no necesita... meterse un peso en el bolsillo para...
No está acusado de nada de eso.
No.
O sea, lo que pasa, Sebastián, que en su momento, y obviamente el antecedente que sale es el de Penades, que en su momento salieron... Digo en la defensa de... En la credibilidad.
Pero no tiene
De la calle Pou. No. ¿Vos pensás que si le imputan, le adjudican algún delito, no crees en la justicia? Vos me estás diciendo que crees en la inocencia de Bezzosi. Me estás diciendo que no cometió delito.
Leo, yo te estoy diciendo que si Guillermo tiene una tobillera, yo tendría que tener 2. El Pacha Sánchez tenía que tener 4. No seas malo. ¿Por qué? Porque la gente llama a este teléfono para pedir en el día de hoy, sí, que llovió, cosas. ¿A dónde? en mi caso, al interior profundo. Che, Sebastián, no me dejan cargar los novillos porque el intendente fulano de tal me cerró el camino. Llama, ¿por qué? Porque si los camiones van, rompen los caminos. Llamalo porque tengo los novillos encerrados. ¿Qué es lo que hago? Che, vos, intendente, abrí el camino porque este loco está muerto. ¿Lo hago? Entonces, si hay una fiscal...
¿Y entonces qué hizo de tan mal un Carrera tratando de darle la mejor atención posible a un hombre que capaz que encima había sido herido de su grupo?
Pero, Victoria, estás confundiendo gordura con hinchazón. No tiene nada que ver. Nada que ver. No, te lo vuelvo a...
ilústreme.
Bueno, Carrera hizo... Primero es un mal tipo. Primero...
La segundo, justicia no valora el segundo, buen tipo o mal tipo.
Todos los que lo están defendiendo se olvidan de la peor indignación. Él, desde los sillones del poder, maltratando a la madre de un inválido frente al hijo, ¿sí? Y echándolo, que te voy a echar...
Paro. No, tercero, es un delito, no entra en la cuestión jurídica.
Un abuso continuo de sus funciones, generó un cargo policial inexistente para favorecer por 2 años con un costo, yo no me acuerdo, fue de $200,000, ¿sí? A 2 ciudadanos. Sin explicarle por qué, no tenía norma, no tiene norma. Eso no es comparable con un teléfono intervenido donde Leo Sanguinetti me llama, me dice, negro, escúchame una cosa, estoy harto de tener un campamento acá en la esquina, ¿no? De gente en la calle, tengo mis hijos, no pueden salir, llama al Mides, a ver, hace algo. Llamo al Mides, llamo a no sé quién, y digo, oh, loco, corre, esto es loco. Ah, pues yo tengo... Es muy distinto. Entonces, en ambos, si nos regimos por la regla, me interviene el teléfono, tengo 6 tobilleras.
Pero en el caso de Besossi también utilizó dineros públicos, ¿no? Porque el enviarle un camión a alguien para que aproveche es un recurso de la intendencia. Después el hecho de adelantar un dinero a ADEOM también.
Bueno, lo de ADEOM es lo único que yo no tengo mucha idea, ¿no? Pero después los favores. Nos podemos vestir de blanco, nos ponemos una...
¿No había renunciado un vicepresidente de nuestro país porque se compró un calzón o un colchón o algo así?
No, porque usaba la tarjeta corporativa indebidamente. No es mala. Si yo mañana tengo una tarjeta corporativa y los invito a ustedes a cenar al Café Misterio porque ganó Nacional, está mal, ¿no? Es distinto. Mandar un camión de Tosca a un paisano que la necesita.
¿No se merece el sistema político revisar ese delito, sí, del abuso de funciones?
Creo que sí.
Lo malo, el tema es cuándo, porque siempre, claro, hay uno adentro, hay cuando uno se quiere siempre hacer eso, ¿no?
Siempre anda en la vuelta, entonces...
¿Y por qué no se aprovechan ahora que tienen a Besos y la Carrera?
Vayamos a los especialistas en la materia, porque te retiro. Yo espero nunca me traten de todólogo. Nosotros tenemos expertos abogados en la bancada y que lo traten.
Sí, pero a instancia de alguien, o sea, tendría que saber, sí, los políticos.
Sí, sí, sí. Hagamos eso, yo qué sé. Yo estoy más preocupado por el embudo logístico que vamos a tener en la cosecha que por eso. Pero bueno, volvemos a la representación de las cosas y cómo se aporta a una discusión. Mirada distinta.
Bien. Hablando de las preocupaciones, bueno, no es importante que de una buena vez se puedan definir los cargos que va a ocupar la coalición dentro de la oposición.
¿Importante o tangencial?
¿Por qué?
Y porque el ritmo del Uruguay no depende de los cargos de la oposición. Es la verdad, es una discusión política como las tantas.
Entonces se están midiendo fuerza interna con esto, esto que está trancado. No.
Están trancados, ¿eh? Lo que pasa es que están... Voy a poner el ejemplo de Laura Raffo, que es... me toca de cerca. A Laura no la podés poner de directora de colonización, ¿estás de acuerdo? O sea, ella es una economista, la tienes que optimizar en lugares...
Directora Antel, se mencionó.
Directora Antel o del Banco República. No en colonización. No, en colonización tenías que poner un ingeniero agrónomo. Y es eso lo que se está discutiendo. Tiene el color periodístico, solo periodístico, para la gente importa 3 carajos los cargos de la oposición. Porque bueno, porque hay rindirraje político. Después, todo se va a solucionar.
¿La calle Pau se fue dejando más o menos la casa nacionalista en orden o medio que es una bomba de tiempo?
Un partido siempre es muy pasional. El partido se debe a una discusión profunda de por qué perdimos las elecciones con este flor de gobierno que hicimos. Y las discusiones a lo blanco son discusiones a lo blanco. Y en algún momento lo daremos.
El tema de batalla cultural sí. Fue una de las razones. Tuvo Gerardo Sotelo acá el viernes y él decía que para él no, esa no es la razón. Más allá de que él cree que hay que hay una batalla cultural, tema woke, no woke.
No, creo que nosotros no enfrentamos las mentiras del Frente, las dejamos correr. Muchas mentiras del Frente Amplio. Vamos a volver al ejemplo. El gobierno fracasó. El gobierno no tiene rumbo, decía Carolina Cose. El gobierno fracasó. Ahora vamos a ver, ustedes tienen que hacer un seguimiento de cuánto fracasó el gobierno, porque si fracasó no tiene rumbo, estos tienen que cambiar todo. Y no van a cambiar un carajo.
¿Está pronto para las rapiditas?
Sí.
Ah, me queda la última. Taylor Swift, usted sigue idolatrándose. Es muy woke para usted, ¿no le parece?
Yo soy un padre de Swifties. Y además, la parte que me gusta de Taylor Swift fueron sus inicios, que no eran woke, eran cantantes de folk.
Tiene que hacer la diferenciación.
Bueno, no. Sí o no y un paso, ¿eh?
Usted ya sabe cómo es este ejercicio.
Sí, sí, sí. A ver qué hicieron. La verdad que estoy como fuera de...
Las rapiditas salen preguntas de sí o no y tiene un paso. Listo.
No, pero... No puedes explayarte. Después de que termine... Sí. Deberías decir la Olimpi con tiempo récord. Sí,
dale,
no, sí,
dale.
No.
Vamos,
no
me defino.
Vamos a la
que
primera.
No
soy... Dale. ¿Hoy el Partido Nacional está más fragmentado que en el 2019?
No.
¿En el caso de Alciaturi daña más al sistema judicial que al político?
Sí.
¿Hay heridos, entre comillas, en el Partido Nacional que pueden traer problemas este año?
No.
¿Sigue viendo a Trivilín más que a un presidente?
Ese presidente lo tengo que respetar. Paso.
Bien. Vale. Muy bien, no, bien.
Van a decir no.
Explicó el paso, no es poco, ¿eh? ¿La coalición tiene chances reales de sobrevivir para 2029?
Sí.
Álvaro Delgado, ¿es el heredero legítimo o
no.
El que quedó?
No es el heredero de nadie.
Bien. Carolina Cose, ¿le resta más al Frente Amplio hablando que callada?
Le resta mucho, sí.
Ya te fuiste del sí o no. Sí. Arrancaste como un misil.
Dale, dale.
Carolina Cose, ¿el MPP sigue manejando el Frente Amplio?
Sí.
¿Los 19 intendentes deberían estar presos?
No.
¿Dejaron de ser pillos los blancos alguna vez?
No. ¿Pero qué es ser pillo? ¿Qué es ser pillo?
¿No? ¿Quién inventó blancos pillos?
Bueno, pero ¿qué es el pillo?
Bueno, Valentina Osando le puso a uno de sus caballos blanco pillo.
Blanco pillo.
Pero,
ustedes lo
bueno,
saben.
Yo la bauticé a Valeria Ripoll. Ahora sí, sos, cuando fue a Mazoyer, sos una verdadera blanca pilla.
Entonces, ¿para qué repreguntas si ya sabes lo que es el pillo?
Bueno, pero tienes como muchas extensiones.
Te voy a hacer la pregunta de la encuesta que tenemos en YouTube. En líneas generales, ¿crees que los políticos son vocacionales? Cuatro opciones. Sí, es sacrificado ser político, que es la que menos porcentaje tiene por ahora. Sí, la mayoría son vocacionales. No, trabajan poco y con mucha licencia. Y la otra, que bajen sus sueldos.
La mayoría son vocacionales. Ser político es un calvario. Hay una vida preciosa fuera de la política, donde la gente desarrolla, emprende, genera riqueza.
Y en líneas generales lo hacen por el ciudadano, bueno, para hacer una, construir una ciudadanía, sí, mejor. En líneas generales.
Yo no soy. No, vos no.
Estás ahí, vos los conocés a todos.
Y sí.
En líneas generales, sí.
Sí, sí, porque hay que soportar, expones a tu familia, a tus hijos, te pones vos, vivís por la vida expuesto. Es una.
O sea que yo estaba. Es un sacrificio.
Hay trabajos de exposición pública que no pagan tan bien como político, ¿eh?
Bueno, sí, 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 pero yo te digo, pero te putean tanto como los políticos.
¿Hacemos competencia? Ojo, yo tuiteo mucho menos que usted.
A mí me gusta porque aprendí a...
¿A qué?
A marcar una línea ahí con el Twitter. Ayer, por ejemplo, yo estaba muy preocupado por la tormenta. Dije, vamos a hacer una cadena de oración por la gente y los cultivos. ¿Para qué? Este se preocupa solo de sus cosas, pero para mí son la gente, los cultivos, porque tenemos 3 millones de toneladas de soja para levantar, que le implica el gobierno nuevo una enorme cantidad de... Es un primer paso bueno, y para nosotros los productores poder salir del agujero de la sequía. Y es importante, si venía una granizada o un tornado como el de Dolores, el país se funde.
Senador Arcila, muchas gracias por...
Muchas gracias a ustedes.
La autenticidad con la que responde.
Le tiré varios.
El fucking Calvario está.
Hay uno mucho mejor.
¿Cuál?
En la calle Pau 1000, Orsi 0 en el primer mes. Te lo digo.
Y el de Tenga Tercer Tobilleras, ese es bueno también.
Ya lo dije, igual.
Pero la audiencia se renueva.
Gracias por habernos acompañado.
Gracias a ustedes.